¿Alguna vez has estado desanimado, lleno de problemas, los cuales te provocan temor y ansiedad? Momentos en los cuales parece que todo el mundo está en contra tuya. Te presentan diferentes situaciones familiares, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, o situaciones laborales, económicas. Y tú estás a punto de abandonar la carrera porque has hecho muchas de las cosas que dice en la Escritura, has seguido muchos principios y no ves ningún resultado. Hay situaciones por las cuales puedes estar pasando en la actualidad. Has orado por liberación una y otra vez y no recibes respuesta. Yo te pregunto, ¿tú has pasado por esa situación? ¿Estás pasando por ella? Te preguntas, ¿qué más debes hacer? Yo quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 18, y leamos en los versículos 1 al 8, para que veamos qué más podemos hacer. Y hoy vamos a hablar del tema de la oración que persevera delante de Dios. Lucas 18, dice así la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo primero que quiero que veamos es el clamor de la viuda y la petición que ella le hace a ese juez. Ella viene donde él diciendo: hazme justicia de mi adversario. La Escritura no nos dice cuál era el problema que tenía esa mujer, pero era una carga que la agobiaba grandemente, y ella le pide a ese juez que le hiciera justicia, que la liberara de esa situación. Puede ser que alguien le quitara algo que ella tenía, o también puede ser que no había recibido algo que a ella le correspondía. Lo que vemos aquí es que ella está clamando delante de ese juez y vemos su situación. Era viuda. Y según lo que dicen los comentaristas, esto era una desventaja en la corte judicial. Primero, era mujer y a las mujeres no se le permitía hablar en la corte. Era viuda, no tenía un marido que hablara por ella. Las viudas eran un segmento de la sociedad que era oprimido y del cual se sacaba ventaja. El ser viuda muchas veces era un sinónimo de ser pobre, porque no tenía dinero para mover las ruedas de la justicia. Pero ella tenía una determinación, y era que ella iba continuamente delante del juez. Dice el texto en el versículo 5, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa mujer iba donde el juez una y otra vez a suplicarle que la ayudara. Cuando él iba a la corte, esa mujer estaba allí aparentemente. Cuando él iba a su casa, ella estaba allá afuera. Cuando él iba al mercado, allí estaba ella pidiéndole ayuda. Cuando él estaba con los amigos, allí se aparecía ella suplicándole que le hiciera justicia. Y donde quiera que él iba, allí estaba esa mujer. Para ella, ese juez era la única esperanza para que se hiciese justicia, y por eso ella lo importunaba continuamente. Ese era el clamor de esa mujer ante el juez. Lo segundo que vemos es la actitud del juez. Dice el versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este juez no tenía temor de Dios. era un hombre corrupto. Él no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Esa frase nos dice que él no tenía ninguna razón para hacer lo que era correcto. No tenía principios espirituales, no tenía principios morales, y lo único que a él le importaba era él mismo y su propia vida. Y para entender a este hombre, debemos conocer el sistema judicial de esos días. El ministro Warren Wiersbe nos dice lo siguiente: las cortes no eran edificios elegantes, sino tiendas de campaña que se movían de un lado a otro mientras el juez iba haciendo su recorrido. Era el juez y no la ley la que ponía la agenda, y él se sentaba como un rey en la tienda, rodeado de sus ayudantes. Cualquiera podía ver el proceso desde afuera de la tienda, pero solo aquellos que eran aprobados podían entrar a conocer sus casos. Entonces, imagínense, ¿quién podía entrar? El que sobornaba a uno de los ayudantes para que conocieran su caso. Entonces iba delante del juez. Y esto se parece muchas veces a cosas que ocurren en los países del tercer mundo, que aquellos que tienen dinero son los que pueden mover muchas veces, no siempre, las ruedas de la justicia. Este hombre había oído la petición de la viuda, este hombre había conocido su caso, pero él no le había dado ninguna respuesta a esta mujer. Él se había hecho el sordo a los clamores de ella. Él tenía su corazón endurecido y su mente cerrada a las necesidades de otros. Pero nos dicen los versículos 4 y 5 que él fue condescendiente con ella. Dice el texto: él no quiso por algún tiempo hacerle justicia, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me acote la paciencia. Él decide hacer justicia a esta mujer. Y fíjense por qué, dice el texto: ella me es molesta, ella no deja de molestarme, ella no deja de perturbar mi bienestar o mi tranquilidad con todas las exigencias que me está haciendo. Esa viuda me es molesta, le voy a hacer justicia para que no sea que viniendo de seguido me agote la paciencia. Y esa palabra agotar que se utiliza ahí, hermanos, es golpear debajo del ojo. Es como cuando usted le dan un golpe debajo del ojo y le dejan el ojo morado. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Cuando dice me agote la paciencia, la Reina Valera de 1909 dice me muela. La Nueva Versión Internacional dice me haga la vida imposible. La Reina Valera actualizada dice no venga continuamente a cansarme, que esa mujer me fastidie. ¿Y qué tiene que ver eso de que me agote, que me deje un ojo amoratado? Sencillamente, que al ella ir continuamente delante del juez, ella podía no dejarle un ojo amoratado físicamente, no es eso lo que está diciendo, sino dejarle un ojo amoratado delante de la comunidad, delante de la sociedad que estaba viendo el reclamo que esta mujer estaba haciendo continuamente delante de él, y él no le respondía. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Primero, el clamor de la viuda. Segundo, la actitud del juez. Lo tercero, veamos el contraste entre ese juez injusto y nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora el Señor Jesucristo, después de hablar de ese juez injusto, nos habla de nuestro Padre Celestial. Nos dice que Dios no es como ese juez injusto, sino que Dios se deleita en responder las oraciones de sus hijos. La disposición de Dios para impartir justicia contrasta con la renuencia que tenía ese hombre de impartir justicia. Hermanos, Y yo sé, y no lo digo por experiencia de otros, lo digo por experiencia propia, que a todos nosotros nos pasa, ante diferentes situaciones que se nos presentan, que ya hemos hecho, como yo decía al principio, muchas cosas. Hemos estudiado el tema, hemos visto cómo se aplican los principios bíblicos a esa situación, y no vemos cambio, y tendemos a desanimarnos. Pero yo quiero que veamos lo que debemos hacer. Hermanos, que veamos algunos principios acerca de la oración. Principios que nos ayuden a orar, a clamar continuamente en la presencia de Dios. Lo primero que vemos, hablando de nuestro Padre Celestial, es que Él oye a su pueblo, hermanos. Él no cierra sus oídos a nuestro clamor. Dios siempre está oyendo nuestras oraciones. Sus oídos siempre están atentos al clamor de sus hijos. Y quiero probar esto viendo algunos textos en las Escrituras. Vamos a Isaías capítulo 65, versículo 24. Isaías 65, 24, dice así la palabra de Dios. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Hermanos, ¿qué promesa más grande tenemos aquí? El Dios Todopoderoso, dice el texto, que mientras aún nosotros estamos clamando a Él, ya ha oído. Y esto nos enseña que no importa qué tan grandes sean las calamidades por las cuales estemos pasando, podemos llevarlas a la presencia de Dios, sabiendo que no estaremos orando en vano. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Y una traducción más apegada al texto sería, apenas hayan llamado, todavía no habrán llamado cuando yo estaré respondiendo. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque cuando nosotros nos vemos con nuestro problema grandísimo frente a nosotros y con diferentes situaciones que nos afligen, clamamos y clamamos a Dios y pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Y no es así, hermanos. Mientras aún esté hablando, yo habré oído. Un ejemplo en la Escritura. Daniel, capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes que se lo pidamos. Él le había prometido a los judíos que Él no iba a dejar que ellos languidecieran en el exilio y que Él no iba a dilatar su ayuda cuando ellos clamaran a Él. Eso podemos hacer nosotros en este día. Hermanos, nosotros podemos clamar a nuestro Dios y Él nos oye porque nosotros tenemos al mejor de los mediadores, al Señor Jesucristo. Tenemos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 18, a aquel que mediante la cruz nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hermanos, ya tenemos a alguien que nos reconcilió con Dios. Ya tenemos a alguien que derribó la pared intermedia, a Jesucristo, para nosotros entrar continuamente en su presencia. En Él tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Hay un solo Dios, dice la Escritura, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso, cuando nosotros no hemos acabado de clamar, cuando ya no, todavía no está la palabra en nuestra boca, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Por eso tenemos un camino nuevo y vivo a su presencia. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Leo desde el versículo 1, Jeremías 33, 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Versículo 3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando dice clama a mí, no está diciendo grita, grita en mi nombre, no, clama a mí por ayuda, por auxilio. Por eso Jeremías dice en el capítulo 29, versículo 12, lo siguiente. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Clama a mí, yo te voy a responder, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te voy a enseñar cosas inaccesibles, como una fortaleza donde nadie puede entrar. Cosas que tú no tienes manera de conocer, yo te las voy a mostrar a ti, pero ¿qué debes hacer? Clama a mí. Por eso no debemos desmayar, hermanos, orando en la presencia de Dios. Por eso no podemos cansarnos de pedir su ayuda. Yo te pregunto, ¿pero puede Dios ocuparse de nuestras necesidades sin que se lo pidamos? Sí. Él puede ocuparse de nuestras necesidades sin que se lo pidamos, pero Él le ha placido que le pidamos, porque así reconocemos que Él es Dios, así reconocemos que no podemos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, que nosotros no somos todopoderosos, que Él es el todopoderoso, que las cosas que para nosotros son imposibles, para Él no las son, y Él las puede hacer. A mí me dio mucho gozo y mucho aliento leer el Salmo 91, un salmo que nos habla de la protección que Dios da a sus hijos en medio del peligro. Dice lo siguiente: esto es para aquellos que abrigan, que habitan bajo el abrigo de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 1. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Y oigan lo que pasa. Yo estaré con él en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿A quién? Al que clama a Dios. En primero de Juan, capítulo 5, primera de Juan 5, 14, nos dice el texto: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, fíjense, conforme a la voluntad de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice Él, esta es la confianza. Nosotros podemos acercarnos con una confianza, con una seguridad absoluta a la presencia de Dios. Dice el Salmo 34, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Yo espero, hermanos, haber probado este punto de cómo Dios oye el clamor de su pueblo, cómo Dios está presto a responder ese clamor. Lo segundo que vemos es que Él honra la perseverancia de sus hijos. Dice el versículo 7 de Lucas 18, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Muchas veces Dios responde nuestras oraciones en muy corto tiempo, inmediatamente, en un mediano plazo, pero otras veces la respuesta no llega de una vez. ¿Y cuál es el secreto, mis amados? No desmayar. Nuestra perseverancia demuestra la profundidad de nuestra carga. Óigame bien. Nuestra perseverancia demuestra la profundidad de nuestra carga. Tú tienes algo que te agobia. Y si oras solamente una vez, dos veces, tres veces y luego abandona, ¿qué tú me estás mostrando con eso? O que eso no te cargaba tanto realmente. Que ese problema familiar que tú tienes, o económico, o de cualquier índole, no era tan importante delante de ti. Porque cuando uno tiene una carga, la pone delante de Dios y no la deja, no la suelta clamando a Dios hasta que obtiene una respuesta. Por eso nosotros debemos ser persistentes en la oración. Por eso debemos tener confianza para orar a Dios. Por eso debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y cuál es mi inquietud? ¿Cuál es mi temor? Que muchas veces nosotros abandonamos la oración, hermanos. Y nos acercamos al trono de la gracia de Dios, pero ya por una rutina, no es una dependencia, clamando continuamente. Hermanos, debemos acercarnos sin reserva, con seguridad, confiadamente. Estamos ante el trono de la gracia, no al trono del castigo. No vamos a ser castigados, ya Cristo llevó nuestra carga. Él fue molido por nuestras transgresiones, para que nosotros podamos entrar ahí, al trono de la gracia. ¿Y para qué? Para alcanzar misericordia por lo pasado, para hallar gracia para el presente y para el futuro, para seguir adelante. Hermanos, nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Vivimos en un mundo que se opone a nosotros continuamente. Los patrones por los cuales nosotros vivimos, los patrones de Dios, no son los patrones de este mundo. Este mundo está dominado por el príncipe de la potestad, de las tinieblas, del aire. Y continuamente somos vapuleados, somos golpeados, somos ofendidos. Y vivimos en un mundo marcado por el pecado. Un mundo en el cual Satanás está luchando para que todos los que están a nuestro alrededor lo sigan a él. Hermanos, por eso debemos no ir adelante en esta guerra con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Habiendo visto el clamor de la viuda, la actitud del juez y el contraste entre ese juez injusto y nuestro bendito Padre celestial, tenemos un desafío frente a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza de la palabra de Dios? Lo primero, debemos hoy, no mañana, hoy, en este momento, hacer un compromiso de orar. Fíjense lo que dice la parábola en el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola, ¿sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, hermanos. Ese es un término que se utilizaba para hablar de los asaltos militares repetitivos. Un ejército iba a tomar una posición, atacaba, combatía, se retiraba, se reagrupaba y volvía a atacar de nuevo, una y otra vez, hasta que alcanzaba la victoria. Así es como nosotros debemos orar. Esa palabra se utiliza también para hablar de una tos persistente. Por más que una persona tosa, necesita tomar aire en un momento dado, pero él tose de una manera frecuente y repetida. Así es como nosotros debemos orar. Orar continuamente, tomar aire y seguir orando en la presencia de Dios. Debemos estar en un espíritu de comunión con Dios, nuestro Creador. Y esa idea la vemos a través de toda la Escritura. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar, el texto que leía el pastor Salvador. Orad sin cesar, sin parar. Continuamente, todo aquello que nos preocupa, como dice Filipenses 4:6, debemos llevarlo a la presencia de Dios con toda oración y ruego. No debe haber un momento en el cual nosotros cesamos de orar. Hermanos, nosotros debemos entender que apartados de Dios, apartados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces debemos agarrarnos de nuestro Dios con las dos manos y no soltarlo. Ese es el punto. En todas las circunstancias de la vida, debemos ser constantes en la oración. Efesios 6:18 nos dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses capítulo 4, versículo 12, nos dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y esos ejemplos están ahí en la Escritura para que nosotros los sigamos. Esos ejemplos están ahí para que nosotros veamos que esto no es algo imposible, que esto se puede hacer, que tenemos el mismo Espíritu Santo que ellos tenían para llevar a cabo este tipo de oración. ¿Ustedes saben lo que sucede? Que la oración es un trabajo espiritual. Y nosotros fácilmente alabamos a Dios con cánticos, tenemos comunión con los hermanos, leemos la palabra de Dios, pero al momento de orar, todo eso son ejercicios espirituales, todo lo que yo dije, pero la oración requiere un mayor esfuerzo en ese sentido. Ahí estamos tal cual somos delante de Dios. Y muchos de nosotros, o muchos cristianos, ven la oración como una obligación, no como un privilegio. Si tú ves la oración como una oportunidad que Dios te da a través de la obra redentora de Cristo, de estar en contacto con tu Padre Celestial en cualquier momento y en cualquier circunstancia, la oración va a ser un deleite para ti. La oración no es una actividad opcional, es una necesidad para cada uno de nosotros. Porque al orar reconocemos nuestra dependencia de Dios. Y si tú no oras, tú eres un arrogante. Porque tú estás diciendo con eso: gracias Dios, yo no te necesito, yo me puedo manejar por mí mismo. Cuando la verdad es que no podemos hacer nada, nada, mis amados, separados de la gracia y el poder de Dios. Debemos tener el compromiso de orar, de hacer uso de ese privilegio que Dios nos da. Pero debemos ser consistentes en la oración. El versículo 1 dice: les refirió una parábola, Jesús refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De que no perdamos la fuerza, que no perdamos el ánimo, que no perdamos el valor. Que no desmayemos entre el tiempo que oramos y el tiempo en el cual llega la respuesta. Y más cuando esa respuesta se dilata. Ahí es que debemos mantenernos orando en todo tiempo, esperando el tiempo de Dios. A su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Tú sabes por qué uno desmaya? Porque uno piensa que Dios se olvidó de nosotros. Y tienes esa afección de salud. Y oras, y oras, y oras, y al revés, empeoras cada día más. Tienes problemas con tus hijos. Y esos problemas crecen, crecen muchas veces, no se resuelven. Y tú desmayas porque dices: ya Dios se olvidó de mí. Ya Dios no está cuidando de mí. Pero no es así. Dios cuida de nosotros, y te lo quiero probar a la luz de la palabra, de su palabra. Vamos al Salmo 103. Salmo 103, versículo 13 y 14. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios es un padre compasivo. Él es movido en sus entrañas por nuestro sufrimiento, por nuestra desgracia, por nuestra aflicción. Nosotros somos frágiles, somos finitos, Y Él conoce eso. Se nos olvida que cuando Dios nos ve, cuando Él examina nuestras vidas, se nos olvida que Él fue quien nos creó. Y Él conoce nuestra condición. Y Él sabe que somos polvo. Y Él sabe cada uno de nosotros qué tanta presión, qué tanta aflicción podemos soportar. Usted ha visto un cable, vamos a suponer que el cable de alta tensión, o sea, es un cable grueso, el cable 00, vamos a decir que es ese, no sé exactamente si ese es. Si usted coge un cable donde van a pasar 5.000 voltios y coge un cablecito número 12, eso de alambrar en una casa de familia, para una corriente 110 o 220, ¿qué va a pasar con ese cable? Se va a fundir, hermano. En buen dominicano se va a achicharrar el cablecito. Dios sabe qué tantos vatios, qué tantos watts soportamos nosotros, qué tanta presión. Y eso es lo que nos dice el texto. Oremos en la presencia de Dios, hermanos. No desmayemos porque Él está cuidando de nosotros. Vamos a Isaías capítulo 49, versículo 14. Sion ha dicho: me dejó Jehová el Señor, se olvidó de mí. Versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. El pueblo se sentía abandonado. Y puede ser, o porque estuviese en cautiverio, otros dicen que es porque estaba hablando de la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida por los babilonios y abandonada por sus habitantes. Y dice: aunque ella se olvidare, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré. Dios le está diciendo a su esposa, como nos dice a nosotros en este día, que tiene un compromiso con nosotros, un compromiso invariable, inagotable. Él es como una madre que se preocupa por el niño que ha dado a luz, por el niño que ha tenido en su vientre durante 9 meses. No puede olvidarlo porque lo ha llevado en su seno materno, lo ha amamantado. Y por eso dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y fíjense que habla aquí del amor materno, no del amor paterno. Porque el amor materno es mucho más sacrificial. Y miren cómo habla de su hijo, del fruto de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Hay madres humanas que rechazan a sus hijos y se olvidan de ellos. Eso no ocurre con mucha frecuencia, pero ocurre. Una madre puede dejar de mostrar compasión por sus hijos, pero el texto nos dice que Dios, el Todopoderoso, nunca puede olvidarse de nosotros. Nunca puede abandonar su pueblo. Y por eso el salmista dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Y Jeremías 31:20 dice: ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Desde que hablé de él, lo he recordado constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia. ¿Qué dice el Señor? En las palmas de las manos te he grabado. Los judíos, para mostrar su amor por Jerusalén, dibujaban el contorno de la ciudad de Jerusalén en sus manos. Y aquí, de una manera metafórica, el Señor está diciendo que Él grabó en sus manos a ese pueblo que fue redimido por la sangre de Cristo, para mostrarle que nunca se ha olvidado de ellos. Que nunca se olvidará de ellos, hermanos. Él nos tiene inscritos en las palmas de sus manos. Si los hombres que son malos dan buenas cosas a sus hijos, como dice el texto de Mateo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios no se ha olvidado de nosotros, hermanos. Nosotros somos los que somos infieles, que no estamos clamando continuamente en su presencia. Dios no puede dejar a un lado su amor de Padre por nosotros. Él no es como esas madres que se olvidan de sus hijos, como esos padres que los abandonan. Él está continuamente velando por sus elegidos. Y por eso a una iglesia que era perseguida, dice en 1 de Pedro 5, 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Versículo 7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Espero haber probado este punto a la luz de la palabra de Dios. No importa qué tan terribles sean tus sufrimientos, óyeme bien, mi hermano. Recuerda, Dios está cuidando de ti. Dios no te ha abandonado. Dios no te va a dejar hasta que tú estés con cuerpo glorificado en su presencia por toda la eternidad. No desmayes, porque aunque no entendamos la razón por la cual Él no ha respondido nuestras oraciones, sabemos, y esa es nuestra confianza, que Él es poderoso para responder nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, aunque parezca algo imposible para nosotros. Él es el Dios, no solo todopoderoso, sino omnisciente, que lo sabe todo, aún nuestras necesidades, antes que la verbalicemos en su presencia. Debemos tener primero el compromiso de orar, segundo, el compromiso de perseverar en oración sin desmayar. Tercero, debemos esperar la consolación que Dios nos da por medio de la oración. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 7, la segunda parte, y el versículo 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese texto puede significar que Dios no se va a dilatar en hacer justicia, o que Él será paciente en el sentido de no irritarse con las frecuentes peticiones de sus hijos, como hizo el juez. El juez se irritó. Dios no es así. Él no se irrita y Él va a honrar nuestras peticiones, vindicando a su pueblo en el momento oportuno. Ahora, ¿alguien puede decir? Mi hermano, yo no entiendo, ¿qué significa que pronto les hará justicia? Han pasado 2000 años, el Señor Jesucristo no ha venido a rescatar a su pueblo perseguido y necesitado. Yo tengo tiempo clamando por tal o cual situación y no he recibido respuesta. ¿Qué significa esa palabra pronto? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? Hermanos, debemos verlo desde el punto de vista de Dios y no del nuestro. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Salmo 94. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Él le dijo a Noé que iba a caer un diluvio. Pasaron muchos años sin que cayera una gota de agua. Y los vecinos de Noé burlándose de él. Abraham tuvo que esperar muchos años por el hijo que le había prometido. José, siendo un adolescente, tuvo un sueño en el cual su padre y sus hermanos se inclinaban delante de él. Pero tuvo que pasar 20 años de vicisitudes en Egipto antes de que esto fuera una realidad. Dios prometió que iba a rescatar, a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero pasaron 400 años hasta que Él levantó a Moisés en el desierto, después de su huida de Egipto. Él prometió enviar al Mesías, pero su pueblo tuvo que esperar muchos, muchos años hasta que Cristo fue enviado a la tierra. Como nos dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? Del de nosotros, no del tiempo de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de Dios. La palabra pronto o rápidamente no es igual en el calendario de Dios que en el calendario nuestro. Por eso nosotros debemos tener una visión correcta de Dios. ¿Tú quieres que tu problema se resuelva? Claro que sí. ¿Cuál es tu deber? Clamar a Dios. Si Dios lo quiere resolver inmediatamente, lo va a resolver. Pero si Él no lo quiere resolver inmediatamente porque quiere trabajar contigo y con tu alma para que tú crezcas en dependencia de Él o en ciertas gracias cristianas, Él lo responderá a su tiempo. ¿Cuántos padres no han orado por sus hijos durante años? Se mueren y no ven a sus hijos convertidos al Señor. Y esos hijos se convierten después, muchos años después, en el tiempo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar y no desmayar. ¿Y la respuesta de quién es? De Jehová, mis amados hermanos. Nosotros debemos perseverar en oración, hermanos. Y cuando estudié ese texto me sentí humillado, porque nosotros tendemos a depender mucho de nosotros mismos. Y tendemos a orar por un breve periodo de tiempo, por ciertas cosas que nos preocupan, pero parece que la carga no es tan grande en nuestros corazones, en nuestras almas, para estar orando, derramando nuestros corazones continuamente por aquellas cosas que nos afligen. Y por eso debemos tener el compromiso de orar continuamente en la presencia de Dios, sin desmayar, mis amados hermanos. Y el texto dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Estaremos preparados, esperándolo cuando Él venga. Y la idea que da el texto es que esa fe va a ser algo escaso. Pero el punto es el siguiente, hermano. No importa lo que te suceda. A la luz de la enseñanza de la palabra de Dios que hemos visto en este día, nosotros tenemos el privilegio de estar clamando continuamente en la presencia del Señor hasta que Él responda a nuestras oraciones conforme a su voluntad y no la nuestra. Él nos va a dar no lo que nosotros queremos, sino aquello que nos conviene. Pero ese texto, hermanos, debe llevarnos a perseverar en fe, a no desalentarnos, porque Dios va a hacer justicia a sus elegidos. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a poner la mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, hermanos. Lo que decía hace un momento, esta es una batalla espiritual. Y nosotros queremos luchar, queremos combatir con armas carnales muchas veces. Y debemos hacerlo de una manera espiritual. Clamando que la oración sea así como nosotros respiramos, así estemos orando continuamente. Atacando una y otra vez el trono de la gracia, hermanos. Para que el nombre de Cristo sea glorificado y su voluntad sea hecha. Como se hace en el cielo, sea hecha aquí en la tierra, hermanos. No buscar lo que a nosotros nos conviene, sino que Dios sea glorificado. Y esto lo debemos tener siempre presente delante de nosotros. A Dios sea la gloria, hermanos. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos nuevamente confesar nuestro pecado en tu presencia, y que muchas veces nosotros dependemos de nosotros mismos y no de ti en oración, que muchas veces, oh Señor, queremos militar con armas carnales y no espirituales. Sé propicio a nosotros, Señor, porque somos pecadores. Queremos orarte por esta, tu iglesia, que tú la mantengas en santidad, oh Señor, que tú nos ayudes a ser guerreros de oración, de personas que, así como necesitan respirar para mantener la vida, así estemos orando continuamente, Señor, porque necesitamos, Señor, anhelamos, deseamos la comunión con el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, quien es nuestro Padre Celestial. Gracias, porque tú eres un Dios que no te olvidas de tu pueblo, Señor. Gracias, porque continuamente tú estás velando por nosotros. A ti te pedimos, oh Dios de los cielos, que tú nos bendigas. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.